escribe Pablo a los Efesios, capítulo 6, verso 10 en adelante, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Mientras los niños están subiendo, aquí quisiera daros las gracias por la operación que tuve de catarata. Y simplemente puedo decir que os veo mucho mejor, muchos más jóvenes, y de verdad gracias por vuestras oraciones. Si tenéis vuestras Biblias y también vuestro boletín abierto, quisiera referirme a la sección donde tenemos el bosquejo del mensaje de esta mañana. Y entonces veréis que hemos añadido una cosa al final, que dice: mi compromiso con Dios para esta semana es... Entonces tenemos tres líneas allí. La idea es para que mientras estamos meditando en la palabra esta mañana, cada uno puede ir pensando: Señor, ¿qué debo hacer o qué puedo aprender de todo esto esta mañana? Entonces tenemos la cubierta, la portada del boletín, y también vamos a ver una fotografía original de un soldado romano. Y ojalá que pueda ser de ayuda mientras estamos meditando en la palabra esta mañana. Estamos en una batalla. Estamos en una batalla espiritual, tanto individual como colectivo. Pero si vemos el versículo 12, capítulo 6 de Éfesos, carta que Pablo escribió a los Efesios, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por lo tanto, nos aclara que nuestra oposición no es una oposición humana. Y también el versículo 16 nos informa que la lucha es con el maligno. Versículo 16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea, nuestra lucha espiritual no es contra personas, sino contra el diablo. Aunque es verdad que él puede usar los seres humanos para sus propósitos, pero la lucha nuestra no es en cuanto a nuestro vecino o nuestro jefe o nuestro compañero, sino en contra de las fuerzas de la oscuridad. Pero tenemos a las poderosas fuerzas de la maldad. Frente a estas poderosas fuerzas de la maldad, hago una pregunta: ¿qué esperanza tenemos nosotros de vencer y sobrevivir? Si no es cuestión de que luchar contra un ser humano, sino contra un ángel y sus huestes de tremenda potencia. ¿Qué esperanza tenemos? Menos mal que Dios nos ha dado todo lo necesario para estar totalmente equipados para la batalla. Pero sale la pregunta, ¿soy capaz de defenderme contra los ataques de Satanás? Hemos estado cantando, en Jesús fuerte soy. Sobre la tempestad, Él es rey. Pues vale, todo esto es muy cierto, muy bíblico. Pero ¿somos capaces? Tenemos que entender, estamos en una guerra, en una lucha espiritual. Encontramos en Jueces capítulo 7, versículo 3, que Gedeón estaba a punto de iniciar una batalla, pero tenía miedo en cuanto a los que se componían como su ejército. Y entonces dice, ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugó y devuélvense desde el monte de Galaad. Y se devolvieron los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. En otras palabras, frente a una batalla, digamos, entre dos ejércitos, más de dos tercios del ejército volvieron a sus casas. Se dieron cuenta de que iba a ser muy duro, muy catastrófico para ellos, y tenían miedo. Y entonces volvieron a casa. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estamos en una batalla y tantas veces no nos damos cuenta de ello. Y lo que Pablo enfatiza aquí es que la lucha no es solamente individual, sino también colectivo. Explico. Las instrucciones aquí son para todos los miembros de la iglesia en Éfeso, y también, por extensión, a nosotros. La batalla es en relación con todos los que profesen ser hijos del Señor, que hemos sido salvados por Él. En otras palabras, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad individual, pero también una responsabilidad colectiva en este conflicto. Una derrota mía, al ceder a alguna tentación, afecta a todos los demás. También una victoria en mi vida cristiana es positiva en la vida colectiva de la iglesia. Uno podría decir, Eduardo, ¿dónde estás sacando todo esto? Pues de aquí, mira el versículo 14. Estad, y dice, vuestros. No estábamos hablando en singular. Versículo 16. Tomad. Podáis. Versículo 17. Otra vez. Tomad. Todo ese en plural. No simplemente que el creyente en una forma individual tiene que luchar, sino está hablando de una lucha colectiva. Entonces, vamos brevemente a considerar los seis elementos mencionados juntamente con su significado. Y sí, podemos ir mirando a la vez la portada del boletín hoy y también ir apuntando aquí. Y también ir mirando lo que tenemos en una fotografía. No sé si es muy original, pero por lo menos está dándonos una idea. Pablo habla de seis piezas de la armadura espiritual y lo hace en dos grupos, tres y tres. Primeros tres, bajo el lema o la introducción, estad firmes, pues, estad firmes o manteneos firmes. Y la primera cosa, primera pieza que se menciona es el cinturón, y habla de cinturón de la verdad. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Notemos que se menciona el cinturón en Isaías capítulo 11 como parte del vestido del Mesías. Y se trata de carácter. no de fuerza bruta para ganar la batalla. Está hablando de carácter. Otra traducción de esta primera parte del versículo 14 dice: habiendo apretado alrededor de vuestra cintura la ancha banda de la verdad. Era una pieza básica y se observaba que la coraza, que vamos a ver en un momento, que protegía el corazón, quedaba firmemente asegurado debido a este cinturón. Por lo tanto, la estable existencia del cinturón de la verdad era de tremenda importancia para el soldado en batalla. Como he dicho, una traducción es: habiendo apretado el cinturón. No podemos vacilar en cuanto a la verdad del Evangelio, tampoco en cuanto a la integridad personal y del coraje moral. Pablo llama a los creyentes en Éfeso de apretar fuertemente alrededor vuestro esta cintura, esta banda de ancha de la verdad. No podemos cambiar la verdad de las Escrituras. Lo que ha sido entregado, como dice Judas, lo que ha sido entregado a los santos, no podemos cambiar. Fijo, esto nos da una base tremenda para nuestra fe. No es una cosa que estamos cambiando cada dos por tres. Podemos ir aprendiendo más, podemos ir entendiendo más, pero no vamos a ir cambiándolo. Ahí está escrito. Primer elemento, el cinturón. Segundo, la coraza. Habla de la coraza de la justicia. En catalán utiliza el verbo rectitud. La coraza cubría el cuerpo desde el cuello hasta los muslos. Pablo, cuando estaba escribiendo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8, decía así: pero nosotros que somos del día, en otras palabras, nosotros que por su gracia hemos conocido al Señor como nuestro Salvador personal y hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz, entonces dice, nosotros como somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. La coraza de fe y de amor. Entonces, dos piezas. Es por delante y por detrás. Literalmente, habiéndose puesto la coraza de integridad, de rectitud normal y de buena posición ante Dios. En toda esta carta que Pablo estaba escribiendo a los Efesios, hace gran hincapié en la necesidad de vivir vidas dignas del llamamiento que Él nos ha llamado. En otras palabras, si el Señor nos ha llamado para estar con Él y para seguirle, entonces nuestra vida debe reflejar esta actitud: soy seguidor de Cristo. Es por esta razón, en capítulo 4, versículo 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Algunas personas lo han leído así, que andéis como es digno de la vocación con que habéis sido llamados. No, no, el Señor no nos ha llamado a vivir la vida cristiana como una vocación, no, vocación. El Señor te ha llamado a ti y a mí a vivir en una forma diferente. Diferente a los que rechazan al Señor. Vivir en una manera que realmente le honra. Entonces, que andéis, o sea, que vais viviendo como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Sin la verdad y la justicia del cristiano carece de poder para vencer la tentación. En otras palabras, es presa fácil para ser vencido por el maligno. Entonces, Estas dos piezas, el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia, estar en una buena relación con el Señor. Y entonces menciona una tercera parte, tercer elemento de esta armadura, y que realmente parece una contradicción. Mira lo que dice versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Raro, ¿no? Hablar de paz en el equipo de armadura de un soldado. Pero se trata de paz que proviene del Evangelio. Pero notamos un instante la importancia del calzado para el soldado. Una de las razones para las victorias de Julio César fue precisamente por la agilidad de sus tropas. Y esto residía en los zapatos militares usados, que les hicieron posible recorrer, cubrir largas distancias en periodos muy cortos de tiempo, que sorprendieron constantemente a sus enemigos, que no tenían tiempo para prepararse. Lo mismo con las conquistas de Alejandro el Grande. Este mismo factor jugó un papel muy importante. Los zapatos. En nuestra presentación del Evangelio encontramos una frase que Armando ha incluido en el boletín. No ablandemos el Evangelio. Si la verdad ofende, que ofenda. La gente ha estado ofendiendo a Dios toda la vida. Es que realmente el Evangelio inicialmente ofende. El Evangelio nos da una mala noticia de que debido a nuestro pecado estamos tan alejados del Señor, de que su ira descansa sobre nosotros. Mala noticia de que no podemos estar con el Señor. Es increíble ver los funerales en la televisión. Es curioso que cuando se hace un funeral tantas veces, ah, esta persona está en el cielo mirándonos. ¿Tienes la garantía de que esta persona realmente había recibido del Señor el perdón de todos sus pecados? Porque si no, no entra en el cielo, según lo que la Biblia nos dice. Por lo tanto, es una mala noticia inicialmente el Evangelio, que nos exige un arrepentimiento y un abandono total de nuestro pecado. No es buena noticia, no es muy agradable esto. Ofende. Pero tenemos que entender, tal como dice esta cita, de que nuestro pecado es una ofensa a Dios constante. No solamente los distintos actos, sino toda la vida, cada momento de nuestra vida es una ofensa al Señor. Por lo tanto, inicialmente el Evangelio ofende. Pero sigue aquí hablando de con el apresto del Evangelio de la paz. Otra traducción lo pone así: habiendo calzado los pies en preparación para enfrentar al enemigo con firmeza y estabilidad. ¿De qué estamos diciendo? Está hablando del Evangelio y habla y menciona dos cosas al hablar de firmeza y estabilidad. El mensaje del Evangelio es un mensaje de paz para con Dios. Esa es la parte tan positiva que nos lleva con tanto agradecimiento. Estamos a punto de ir celebrando la Navidad, que realmente podemos ir celebrando cada domingo, ¿no? De su tremendo amor hacia nosotros, en que Dios se hizo tan pequeño. La segunda persona de la Trinidad se agachó hasta tal punto de asumir la naturaleza humana y nacer, después de 9 meses, en un hogar pobre, menospreciado por parte del resto del mundo. Y con un padre que iba a protegerle, un padre humano, que era un carpintero, que no fue una profesión altamente estimada. Y entonces la segunda persona de la Trinidad, para rescatarte a ti y a mí, vino a este mundo. Increíble. Entonces el mensaje del Evangelio es un mensaje de paz para con Dios, porque Cristo hizo todo lo necesario para que podamos tener paz con Dios por medio de su muerte, resurrección y ascensión. Entonces, mensaje de reconciliación con Dios, para que Él no sea el juez que condena, sino el Padre que recibe. Pero el mensaje de paz del Evangelio es paz con Dios, primero, pero también con nosotros mismos. Hay tantas personas que tienen conciencias intranquilas de tal forma de que no pueden vivir en una forma de paz. Pero el mensaje del Evangelio también trae paz al individuo. Pero también implica vivir en paz con los demás, en armonía. Evangelio de paz. Hay tanto más para hablar de eso, pero hay una segunda implicación. Que este evangelio de paz, que entonces implica para el creyente zapatos de guerrero que le anima y le impulsa a correr, impulsa la urgencia, el apremio, apresto, producido por el deseo de que otras personas oigan del evangelio de la paz. El creyente tiene unos zapatos que le impulsa a querer comunicar el evangelio a otros. ¿Y no es cierto esto? Cuando estás hablando con una persona que está explicando lo mal que está pasando o los problemas que tiene, ¿no tienes deseo dentro de ti de decir, ojalá que pudiera explicar el evangelio a esta persona? Son los zapatos que están funcionando. Y cuando ves a una persona, sea en la televisión o sea en cualquier parte, que se ve como su vida está dominada por alguna adicción, ¿no tienes ganas de decir, Cristo puede darte la libertad? Son los zapatos tuyos que están funcionando. Este deseo de comunicar el Evangelio a los demás. Isaías 52, versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Cuando tienes estas ganas de comunicar el Evangelio, es porque los zapatos están funcionando. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. En otras palabras, andar como es correcto delante del Señor. Santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Qué bueno es vivir el Evangelio tal como nuestro hermano estaba explicando el domingo pasado, con alegría en el trabajo, para que entonces personas te pregunten, ¿y por qué estás tan feliz en estas circunstancias que tienes? La razón de la esperanza que hay en vosotros es una oportunidad tremenda para comunicar el Evangelio. Significa que los zapatos están funcionando en tu vida. ¿Y si no tengo ganas de comunicar el Evangelio a otros? ¿Qué implica? Una de las cosas que mis pies no tienen los zapatos, o que realmente no conozco el Evangelio. Si realmente conocemos esta tremenda deuda de gratitud que tenemos con el Señor, me parece que todos tendremos muchas ganas de comunicarlo a otros, simplemente para expresar nuestra profunda gratitud al Señor. Estos son tres elementos. Vamos a seguir corriendo para los otros tres elementos. Y sobre el título, sobre todo, versículos 16 a 17. Sobre todo, dice que tenemos que tomar el escudo de la fe, con que podéis apagar o detener todos los dardos de fuego del maligno. La otra traducción dice, levantad el escudo, que no esté allí en el suelo, levantad el escudo. Y el escudo romano que está hablando aquí era como una hoja de puerta, medía 1,25 m de altura, 75 milímetros de ancho, que se podía cubrir el cuerpo hasta tal punto que el soldado, si fuera necesario, podía esconderse debajo o detrás del escudo. Así podía cubrir el cuerpo, especialmente el corazón, los pulmones, los otros órganos vitales. Cubierto con cuero, podía empaparse con agua y así proteger contra las flechas sumergidas en brea que están encendidas antes de ser disparadas. Y al chocar estas flechas contra el escudo, sus puntos se embotaban y sus llamas se extendían. De igual modo, el escudo de la fe que Dios da nos capacita para apagar todos los dardos o flechas encendidas del maligno. ¿Y qué proyectiles o misiles es la palabra en griego? ¿Qué misiles, qué proyectiles, qué flechas ardientes puede tirarnos el diablo hoy? Pues algunos pueden encender dudas, otros encienden lascivia o codicia, o un dardo de vanidad, o de envidia, distintas cosas. Pero entonces dice de que podéis apagar todos. Y la instrucción es clara, levantad el escudo. O sea, un acto voluntario, toma de decisión. El escudo que lo cubre todo. La fe salvadora, sobre la cual se puede apagar todos los proyectiles, todas las tentaciones. ¿Podéis? Hace poco estaba hablando con un hombre que admite que es esclavo de la pornografía. Y entonces, entre otras cosas, que necesita ayuda en muchos sentidos, pero estuve hablándole diciendo, una de las cosas que se tiene que aprender es la ley de sustitución. Cuando tienes un pensamiento, que tú sabes que es un pensamiento sucio, entonces, en vez de ir luchando contra aquel pensamiento, digo, no debo pensar, no debo pensar, se puede sustituir aquel pensamiento. De lo que dicen los Salmos 119, versículos 9 y 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces sigue. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, la ley de sustitución. Si tienes un pensamiento de envidia, o pensamiento de codicia, o pensamiento sucia, sea, lo que no es según la vocación con la cual ha sido llamado, ley de sustitución. Vete a pensar en eso. Piensa en un versículo bíblico que has aprendido de memoria. Y entonces llegamos al yelmo, al casco. ¿Casco? ¿Para qué era? Era para proteger la cabeza. Así el creyente puede continuar en la lucha con serena seguridad. Y esta seguridad nos lleva a cánticos de salvación, porque también son parte del testimonio del cristiano, testimonio eficaz. Salmo 32, versículo 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Isaías 38, 20. El Eterno me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa del Eterno todos los días de nuestra vida. El casco para proteger la cabeza, para proteger los pensamientos. Repetimos, la ley de sustitución. Si tienes un pensamiento que obviamente no glorifica al Señor, entonces sustituye con un versículo de memoria. Por esta razón, debemos estar tan contentos que en la escuela dominical van enseñando versículos de memoria. Entonces los padres, al llegar a casa, pueden preguntar a sus hijos, ¿qué has aprendido de memoria esta mañana? El único problema es que entonces tu hijo puede decir, ¿y papá, qué has aprendido tú de memoria? Pero me parece que hay una cosa importante. Que vayas escondiendo la palabra de Dios en tu corazón. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En otras palabras, este libro, la Biblia, te va a proteger, te va a guardar del pecado. Y también el pecado te va a guardar del libro. El pecado no te va a animar a leer las Escrituras. Tomás, el yelmo. O también puede traducirse, aceptad este elemento de la armadura. Así como el soldado acepta de mano del oficial a cargo de la provisión y distribución de los distintos elementos de armadura, así la salvación y todo lo relacionado con ella es don de Dios. Y tenemos que ir aceptándolo con gratitud. La última cosa, la espada. Aquí en la fotografía vemos una espada corta. Sí, la palabra en griego aquí no es la espada larga que corta con dos filos. Es la espada o daga que para defenderse en la lucha cuerpo a cuerpo. Y notamos que esta espada es del Espíritu Santo. Esto es lo que el Espíritu Santo ya nos ha suministrado. ¿Y qué espada nos ha dado? Pablo nos explica, es la palabra de Dios. Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Por lo tanto, debemos ir leyendo tanto el Antiguo como el Nuevo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para hacer cuatro cosas. Para enseñar, o sea, al iniciar y al seguir el camino correcto en el Evangelio, para enseñar, para redarguir, en otras palabras, nos llama la atención por habernos desviado, enseñar, redarguir, y para corregir, o sea, nos va mostrando el camino correcto para poder volver y luego instruir. A leccionar continuado del cristiano día tras día. Por esta razón enfatizamos tanto la importancia de ir leyendo y meditando en las escrituras todos los días. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Y es por medio de ella, por medio de la Escritura, que se revela el estado del hombre ante Dios, como pecador, condenado, tal como hemos explicado. Y también, al ser aplicado el Evangelio al corazón por la obra del Espíritu Santo, él es guiado para salir de la esclavitud del pecado, acudir a Cristo como Salvador y entonces con una actitud de gratitud y alabanza ir viviendo por Él. Por medio de la Escritura encuentra la contestación a sus preguntas, sus temores, se obtiene la seguridad de la salvación y Satanás huye Por lo tanto, vale la pena meditar constantemente en ella y aprender versículos de memoria, como se enseña en la escuela dominical. 6 piezas de la armadura espiritual. El Señor nos lo ha dado. Pobres de nosotros, si vamos olvidándolo, si lo vamos dejando a un lado. Estad, pues, firmes con la armadura que Dios te suministra. Y notamos otra vez de que es una batalla individual y también colectiva. De verdad que el Señor nos ayude para no solamente mañana y pasado mañana ir encontrando la victoria, sino también hoy, para que podamos ir honrándole.